1:36, saludamos a esta hora al secretario distrital de gobierno de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez. Secretario, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, un gusto estar con ustedes y con toda la mesa de la FM y su audiencia.
Gracias por darnos algunos minutos. Deben estar muy contentos ustedes con la aprobación del plan de desarrollo, la sanción del plan de desarrollo que va a ser la hoja de ruta para la reactivación de la ciudad.
Así es, Luis Carlos, el día de ayer, con acompañamiento de los ponentes, del presidente del Consejo, de la presidenta de la Comisión de Plan, Andrea Padilla, se realizó la sanción del plan de desarrollo, que básicamente es un plan de reactivación también. Nosotros replanteamos el plan de cara a esta pandemia y por eso hoy 53 billones de pesos de todos los recursos del plan van a estar destinados a una reactivación social y económica. En estos momentos no hay ninguna otra empresa o sector que en Bogotá pueda generar un choque macroeconómico de 109 billones de pesos que representa el plan de Bogotá. También haremos un esfuerzo muy importante porque el gasto público se adelante en la mejor medida para los primeros años de la vigencia, obviamente en el 21 hacer un esfuerzo muy importante, lo que implicaría un cupo de endeudamiento, un esfuerzo de deuda, pero también allí es donde se necesita el gasto agregado, digamos, la demanda agregada empujada por el distrito de mayor manera. Entonces, pues un esfuerzo para que en el 21, en el 22 tengamos el grueso de las inversiones y que de esta manera también podamos apuntarle a la generación de 500.000 nuevos empleos derivados de acciones y de inversiones del distrito.
¿Dónde van a estar las acciones y las inversiones del distrito para reactivar la economía?
El grueso de la infraestructura, por supuesto, que gasta y que desarrolla la Alcaldía Mayor de Bogotá está en la movilidad. Grandes proyectos de infraestructura en movilidad, de infraestructura de transporte público masivo, de nuevas vías. Vamos a hacer también un esfuerzo muy grande desde todas las alcaldías locales, desde el ambiente vial, para que nos permitan vincular a mano de obra no calificada. Estas son labores de baja complejidad, el mantenimiento vial, y buscamos con esto justamente generar unos empleos de emergencia para personas que, aunque no sean especialistas en el tema, por requerir baja complejidad, pues puedan empezar a desarrollar actividades junto con la unidad de mantenimiento vial allí, mejoramiento de vía. Tenemos también, por supuesto, en construcción de vivienda, en hábitat, en inversiones del distrito, en el desarrollo de proyectos urbanísticos, en acelerar toda la máquina, digamos, de ejecución del distrito y el ciclo de proyectos y en distintos programas, digamos, de generación de empleos de emergencia. Gran parte de la apuesta, Luis Carlos, es que el ciclo de proyectos de Bogotá y de los entes territoriales para estos grandes proyectos de infraestructura es muy largo. Enrique Peñalosa, que era reconocido como un ejecutor muy eficiente, logró que el grueso de su ejecución se hiciera en el último año, es decir, un ciclo de proyectos de 3 años. Esto en las circunstancias actuales representaría pues que Bogotá no arranque, y si Bogotá no arranca, pues la economía total del país se vería afectada, considerando que aquí está el 25% de la producción nacional. Por eso la intención es que logremos, a través de los mecanismos de contratación de urgencia manifiesta, también adelantar muchísimos procesos. De ahí la importancia que el día de ayer también se instalara el comité de transparencia en la contratación del plan de Bogotá, acompañado por el procurador general, por el contralor general, la persona distrital, la contralora distrital, el veedor, el ex magistrado Henao y distintas autoridades, digamos, en la materia, para que esta contratación se acelere en el marco, obviamente, de una emergencia, para generar un choque macroeconómico.
¿Cuándo, secretario, cree usted que vamos a ver los primeros empleos producto de este plan de reactivación?
Pues la alcaldesa ha sido muy clara en que tengamos los primeros resultados en los próximos meses. No podemos esperar hasta el año 2021. Y por eso, en los últimos días, lo que se ha hecho es justamente el esfuerzo de reactivación de todos los frentes de obra que tiene el distrito los grandes proyectos de infraestructura, como por supuesto el metro, como la infraestructura de transporte público masivo, el desarrollo de grandes vías que ya tienen estudios, que están contratadas, que esto se reactive rápidamente. Lo mismo estamos haciendo en las alcaldías locales, que son obras que estaban suspendidas justamente por COVID. Allí la idea es reactivarlas y que las obras que están pendientes ya de iniciar, pues que también se inicien en los próximos meses. En las próximas semanas la reactivación, digamos, el levantamiento de la suspensión, eso tiene que ocurrir la próxima semana y en los próximos 15 días a más tardar, y en el grueso, digamos, de los nuevos proyectos que en las próximas, que no tarde más de 2 meses en que estas obras puedan iniciar y ser generadoras de ingresos y de empleos para las personas.
Señor secretario, aquí un poco desagregando el plan de inversiones, se habla de unos 53 billones para la reactivación en 5 planes concretos. Un nuevo contrato social con desigualdad, hábitos de vida para reverdecer Bogotá. Tercero, ser centro de cultura ciudadana. Cuarto, hacer de Bogotá un modelo de movilidad sostenible. Y el quinto es construir Bogotá ciudad-región. Son 53 billones. El presupuesto, los ingresos de Bogotá son más o menos 24 billones. ¿Cómo se va a financiar y no le preocupa que la ciudad quede hiper mega endeudada?
Entonces, Fernando, son 53 billones de pesos para inversiones que permitan y que estén asociadas realmente a la generación de ingresos, a la superación de la pobreza y a la reactivación económica. Allí una parte muy importante también va a la mitigación de una problemática real que tenemos hoy, y es que muchos hogares que estaban generando ingresos en la informalidad o en actividades que definitivamente en medio de una pandemia se suspenden, pues que puedan tener allí una alternativa de ingreso con un ingreso mínimo garantizado, que puedan tener también en beneficios de entregas de ayudas alimentarias y por supuesto todo lo que implica la prestación de servicios sociales y de salud, y adicional a esto todo el paquete de inversiones, por supuesto. Y esta es la realidad que están viviendo no solo el distrito de Bogotá sino la nación y todos los países, y es que en estos tiempos donde lo más importante es lograr aliviar también a las personas, por eso las prórrogas en los pagos de impuestos, las moratorias, los apoyos a los nominatarios, que justamente el sector privado en estos momentos no tiene la capacidad de generar esa liquidez a través del pago de impuestos, y lo que está haciendo todo el mundo, y es lo correcto, y así lo han enseñado también la superación de las crisis después de las guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, es que el gasto agregado es la principal fuente, digamos, de recuperación. Después de la Primera Guerra Mundial no hubo gasto agregado, se apretaron el cinturón para la austeridad y el cumplimiento de medidas fiscales, y el resultado es que la crisis se prolongó durante varias décadas. A diferencia del Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, donde con gasto agregado, con endeudamiento soberano, se reactivó la economía, y justamente con una reactivación de la economía, pues todos recuperan la capacidad de producción, todos recuperan la capacidad justamente de pago y de tributación, que permite que el Estado recupere ese gasto.
Doctor Gómez, le saluda William Calderón. El exceso de restricciones de la alcaldesa, o llamémoslo el exceso de prudencia, por ejemplo, en la apertura del aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde ella ha lanzado frases como "por encima de mi cadáver se abrirá el aeropuerto", ¿no va en contravía de toda esta política de desarrollo, de todo este plan de reactivación económica? ¿No es contradictorio?
Pues yo te diría, William, que hablar de exceso de restricción al aeropuerto cuando todos sabemos que por allí y por el mal manejo, digamos, del ingreso de pasajeros internacionales durante varias semanas, fue que ingresó muy rápidamente el virus, y que además en la ciudad de Bogotá pues tuvo una propagación muy rápida, especialmente aquí en la capital. Entonces digamos que yo no hablaría de exceso de cuidado, sino de responsabilidad ante una realidad epidemiológica que obliga a que tomemos control y manejo con protocolos estrictos para los lugares donde sabemos hay focos de contagio. Y pues evidentemente el aeropuerto El Dorado, sabiendo que los países que tenían mayor nivel de contagio eran aquellos desde donde estaban llegando los pasajeros, pues obligaba a un control mucho más estricto de los pasajeros, de la toma de temperatura y otras que, digamos, no vale la pena volver a ese lamentable caso. Ya nosotros estamos controlando una pandemia 2 meses y medio después, que tiene unas realidades muy distintas. Ahora se trata justamente de que la reapertura de sectores económicos se haga con toda la responsabilidad, se haga con todas las medidas de bioseguridad. ¿Es posible reactivar la economía? Claro que es posible. Hacerlo a las carreras tiene consecuencias nefastas, como lo hemos visto en algunos países donde hicieron un cierre total, reabrieron en la ciudad y rápidamente se propagó el contagio. Lo que hay que hacerlo es de manera progresiva, gradual, con todas las medidas de bioseguridad y asegurándose en todo momento que no sea necesario volver a un cierre total. Es decir, el propósito de todas estas medidas es que haya un nivel de contagio lento, porque debemos lamentablemente reconocer que pues en algún momento el contagio, digamos, el contagio no se va a detener, va a haber contagio, pero si ese contagio es demasiado rápido, pues vamos a tener los problemas de superación de picos de capacidad hospitalaria, que es lo que justamente anunció ayer la alcaldesa sobre la superación del 50% de camas de buses en Bogotá.
Secretario, ¿qué proyectos se contemplan para los vendedores ambulantes? ¿Cuál es la política de esta administración sobre este tema? Y porque la situación económica hará que se aumenten los vendedores ambulantes en la ciudad. Y además esto tiene impactos en frentes como la seguridad. ¿Cuáles son esos proyectos que contempla el plan de desarrollo?
La venta informal, al igual que otras actividades económicas, digamos, de uso del espacio público, es algo que queremos apostarle para migrar hacia una formalidad, para migrar hacia un uso responsable y de ocupación del espacio público de manera concertada. Ahora justamente, y esto es una combinación de las medidas que estaban previstas en el plan de desarrollo para vendedores informales, con lo que implica ahora la reactivación económica, estamos buscando que uno de las zonas comerciales más importantes de Bogotá, de la economía popular, que es San Victorino, pueda iniciar sus labores, así como se están reactivando centros comerciales y están en piloto justamente para ver cómo se establecen todos los protocolos y se implementan todas las medidas de reapertura de manera segura. Vamos a hacer lo mismo en San Victorino. Ya realizamos unas mesas de trabajo con los comerciantes formales y con los informales. Aquí es muy importante entender que no basta con regular el comercio formal, que justamente para controlar una pandemia también es muy importante asegurarse que no haya muchos puesticos de ventas en la calle, que se hagan de manera organizada, asegurando una carga máxima. Y algo muy importante, y es que
no en el horario tradicional,
sino desde la mañana, sino que funcione a partir del mediodía, para que también tengamos a través de este mecanismo un recurso para descargar el Transmilenio. Así que el famoso, el tradicional madrugón se tendría que convertir en un trasnochón. Eso es justamente lo que estamos trabajando con todos los comerciantes formales de la zona, con los comerciantes informales de la zona, para que a través de acuerdos justamente de trabajo conjunto, de respeto por el espacio público, de orden, de medidas ahora de distanciamiento, de uso permanente de tapabocas, todas estas medidas nos permitan reactivar economía, reactivar procesos productivos, que es la mejor lucha contra la pobreza sin duda alguna, pero que a la vez pues garanticen que allí no tengamos focos de contagio.
Secretario, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil.
Gracias, Carlos, un feliz día para ustedes y para toda su audiencia.
6:49 en la FM. La